Especial Elecciones Municipales 2023, Huelva decide. COPE Andalucía, la número uno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este Huelva decide de hoy seguimos abordando y profundizando en esa campaña electoral que, aunque nos parezca que lleva muchísimo tiempo, bueno, pues no, apenas unos días, y ahora sí que ya está en marcha de manera oficial. Lo hacemos de la mano de dos contertulios ya habituales en COPE, Nono Fernández Jurado, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y Félix Camacho Malo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos acompaña también una semana más Alejandro Ramos. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hoy además nos vamos a acercar hasta Valverde del Camino y hablamos con los candidatos del PSOE y del Partido Popular, la actual alcaldesa Sira Serna y Manuel Cayuela, respectivamente. Bueno, ahora micrófono cerrado, estabais hablando precisamente de esa campaña electoral y de esos programas que tienen nuestros políticos. Habláis del programa en concreto que tiene el Partido Popular para el Recreativo de Huelva, los dos que sois muy futboleros, ¿no?
Pues sí, ha surgido el comentario.
Sí, sí.
Y bueno, yo personalmente he comentado que dentro del escepticismo que da en una campaña electoral el tomar los mensajes como algo verosímil al 100%.
No nos creemos los programas ya.
No, porque la historia nos demuestra que efectivamente las cosas son como son luego y no como se anuncian que pueden ser, ¿no? Y yo mantengo un cierto escepticismo dentro de la poca información que hay sobre el tema respecto al plan o a la idea de trabajo futuro y recreativo que tiene el Partido Popular. Mantengo un cierto escepticismo, no por nada, sino porque estamos en una ciudad como Huelva, que es pequeña, que todos nos conocemos. El recreativo es una identidad de Huelva, como todos presumimos, y las trayectorias están ahí, ¿no? Y por tanto, hay cosas que a uno le hacen ser escéptico, que es una forma discreta y preelectoral de no decir no me gusta.
Bueno, no sé. Yo políticamente la verdad es que realmente todavía no se ha dicho nada, porque bueno, se ha presentado como candidato estrella para el recreativo tanto a Paco Muñoz como a Jesús Vázquez, pero realmente no sabemos. Pero bien dices tú, porque aquí todo el mundo ofrece, todo el mundo dice, y luego a la hora de verdad estamos dando cuenta que el recreativo sigue sumido en esa miseria, tanto deportiva como económica. Así que realmente no sé. Y además con la particularidad de que imaginemos por un momento que es Pilar la que gana el Partido Popular y que ya tiene a unos candidatos, pero ¿y si necesita esa llave con vos? ¿Qué van a hacer con Raúl Molina? Entonces, llegar a planificar sin saber quién va a gobernar y cómo se va a gobernar, porque yo he escuchado personalmente a Raúl en alguna tertulia que él, si llegase a hacer necesario ese pacto, uh-huh, él sería una parte importante dentro del recreativo, cosa que a priori el Partido Popular no lo tiene previsto dentro de ese organigrama que tiene presentado.
Pero por ahí iba a entrar yo. ¿Qué partido político presenta un buen proyecto sabiendo cómo está el recreativo? De cara al recreativo, es decir, el PSOE llevamos 8 años sabiendo cuál es el proyecto del recreativo. Y sería una continuidad, porque si hace 4 dijo que iba a hacer un proyecto a largo plazo desde la cantera, que ya sabemos cómo está la cantera, con la obra de la ciudad deportiva que ha arrancado hace escasos meses, y con un proyecto a largo plazo del recreativo de Huelva, en el que de un año a otro ya cambió casi a 10 o 12 jugadores, y era en el mercado de invierno 7 y 11, te va demostrando que ahora mismo es difícil ver qué partido político podría mostrar un proyecto normal y realista.
Ya lo dijo Francisco de Quevedo: nadie ofrece tanto como el que no piensa dar nada. Aquí se ofrece tanto y al final nada, porque aquí estamos viéndolo continuamente.
Yo, haciendo un análisis estrictamente político y electoral. Primero, efectivamente es un error plantear algo cuando demoscópicamente parece que hay mucha igualdad y puede haber terceros que puedan estar afectados en la decisión final. Por tanto, ya un primer elemento de prudencia política te invita a ese tema, si es posible, dejarlo aparcado. Y luego lo que tú dices. Es que ¿cuál es la realidad del Recreativo de este momento? Pues en un mínimo ejercicio de habilidad política electoral, ese tema lo que hay que hacer es obviarlo.
Cuanto menos se hable de Recreativo.
Claro, porque tiene un alto porcentaje de posibilidades de equivocarte en lo que manifiestes durante la campaña. Otra cosa es que un día haya un debate entre candidatos y ahí se suscite. Entonces tú tienes que tener alguna respuesta preparada. Pero querer adelantarte a tus adversarios dando una pretendida solución me parece un error estratégico.
Y aparte que no hay, evidentemente es un matiz leve, pero no tan leve. Y me explico, no es lo mismo encontrarte un Recreativo que ha ascendido, claro, a un Recreativo que no ha ascendido. Y eso lo sabemos después de las elecciones. Es decir, exacto, ascender de categoría.
Pero sabemos que el Recreativo es un arma política que la manosean todos los que están. Yo ya me gustaría que algo que se habla, que se dice y se comenta cada elecciones, que es que sea el partido que más votos consiga el que mande. Eso estaría bien, porque cuando llegan a esa llave, a esos pactos, yo creo que no piensan en el ciudadano, piensan en el partido o en ellos mismos. Y yo quiero recordar, tú no tienes, yo recuerdo, que en la época primera, las primeras elecciones donde Pedro Rodríguez salió no con mayoría absoluta, quedó Izquierda Unida, que se abstuvo. Y yo creo que el momento de mayor plenitud para un ayuntamiento donde más se ha hecho, donde más se ha elaborado, fue precisamente en esa legislatura. Entonces estaría muy bien que no se lleguen a pacto. Sí. Pero eso es complicado.
Bueno, eso está contemplado en la ley electoral de las municipales. El que gobierne la lista más votada está contemplado. Lo que pasa es que en aquel momento era difícil entender un apoyo de Izquierda Unida al PP.
Bueno, ya, ahora también sería difícil, bueno, entenderlo.
Exacto, pero no sería tan mal entendido un apoyo de Vox al PP.
En cualquier caso, yo creo que en aquella ocasión tuvo también mucho que ver la buena relación personal que tenían Manolo Rodríguez y Perico. No,
claro,
¿no? Entonces, ayudaba un poco a poder llevarla, aunque tuvieran ideológicamente, fueran absolutamente opuestos, luego ayudaba mucho a las relaciones personales.
Y además, Izquierda Unida, aunque se abstuviera, sacó un buen rédito de aquella posición.
Bien, pero se dejó trabajar y yo creo que, que vuelva ganó mucho, porque yo creo que las mayores infraestructuras, lo mejor que ganó el ciudadano en Huelva fue esa primera legislatura, porque luego las mayorías absolutas a mí personalmente no me gusta.
Bueno, aquí lo que es importante es que el Recreativo ascienda y a partir de ahí discutimos lo que haya que discutir sobre el futuro.
Bueno, es complicado, ¿no? Bueno, no complicado. Quiero decir que hay que jugar unos playoffs y por lo que venimos viendo me genera dudas.
Bien, pero que el objetivo fundamental para la ciudad es que el Recreativo ascienda.
Ojalá.
Y a partir de ahí ya veremos.
Pero vosotros, yo soy absolutamente una ignorante en todo el tema del fútbol, pero ¿pensáis que los partidos sí tienen realmente algo planificado para el Recre? ¿O que están esperando a ver si sube o no sube?
Yo creo, y me voy a adelantar, que un partido sí lo tenía planificado, pero le ha salido rana. Yo pienso que el alcalde y el Partido Socialista y el equipo de gobierno tenía planificado el ascenso del Recreativo antes de las elecciones.
Claro.
Y por lo menos dejo el Recreativo tal y como lo cogí, que era la tercera categoría nacional.
Ese era el objetivo, ascender como primero grupo.
Se le ha truncado, claro, y no va a llegar a las elecciones con el Recreativo ascendido. ¿Qué ha hecho? Ha presentado una rueda de prensa que hizo hace 4 años, diciendo que el Recreativismo va a votar al presidente, que va a tener representación en el Consejo. Pero yo creo que el aficionado recreativista, si le preguntas ahora a la calle cómo está el Recreativo, escuchas más de un suspiro que de un decir, wow, está saneado económicamente, la deuda la ha cogido el Recreativo, el ayuntamiento.
De haber estado ascendido.
Por eso las propuestas electorales a veces no se cumplen. En el caso del Recreativo dependíamos de un resultado deportivo.
Pero es que ahí es arriesgar mucho, ¿eh?
Claro, es un riesgo insólito.
Ahí son 11 salidas en el mercado de invierno, claro, en enero, y 7 jugadores.
Ascendemos. Yo sí puedo decir que hubo una época cuando Perico gobernaba, yo creo que fue en el segundo o tercer mandato de Perico, que la candidata socialista, que era Petronila, sí estuvo desde el mes de noviembre, las elecciones son en mayo generalmente, desde el mes de noviembre estuvo trabajando en un proyecto para Recreativo, porque ella decía, como tú, Ana, decía, yo soy analfabeta futbolística.
Completamente.
Pero lo que yo no quiero es, si gano las elecciones, el primer día que entré en el despacho, me hablen de recreativo y no sepa qué decir. Y hubo un grupo de personas trabajando en un proyecto que luego ella presentó a las peñas del recreativo en el Hotel Luz, y que había estado durante casi 7 meses trabajando en un proyecto de viabilidad.
Y además con personas cualificadas,
Sí, sí, claro, hombre.
Muy cualificada.
Cuando tú haces un comité de asesores, procura buscar...
Pero en este caso...
¿Ese proyecto te llevaba un proyecto en el Colombino techando fondo?
No.
¿No era el de Petronila?
No. El de Petronila iba orientado fundamentalmente...
A sanear económicamente.
A la salvación, digamos, del recreativo. No a cuestiones estructurales y eso.
Qué bueno sería que el recreativo llegara a alguien de verdad, formal, seria, y se vendiera. Y que dejase de estar manoseado por los partidos políticos.
Es que a mí, quiero decir, como analfabeta futbolística, me parece muy alucinante la situación que vive el recreativo con respecto a cualquier otro equipo o a cualquier otro club, ¿no? El hecho de que sea municipal, o sea que es un poco sorprende mucho además con una deuda muy importante, muchísimo.
Y tirando de palancas constantemente.
Efectivamente, quiero decir que habrá gente, la ciudadanía te dirá, oiga, es que igual en Huelva hay otras necesidades.
Y aparte, algo que choca mucho, y a mí como recreativista, ya no hablo del ámbito periodístico, que se pueda saber algo más o menos. Algo que me choca muchísimo es la inoperancia política en no ser capaz de pedir al empresario nubense el respaldo, o al empresario de las empresas de Huelva, no nubense, el respaldo económico
a los equipos.
El Eibar llegó a primera división con un arma económica de la industria vasca
brutal.
Bestial.
La industria, de todas maneras, bestial. Es que Huelva, y que yo ya sé que esto, alguna llamada tendré dentro de un rato, pero la industria de Huelva, es verdad, apoya muy poco, muy poco.
Esto iba a comentar yo, en una respuesta, como tú bien dices, de las que te generan amistades.
Sí, sí.
¿No? Sí. ¿Eh? Si el recreativo no consiguió el apoyo... digamos, porcentual máximo, estando en la primera división del fútbol español, ¿cómo vamos a pretender que nos lo presten estando en el fango futbolístico?
Pero no solo hablo de la industria química, que seguro que...
No, en general.
Quiero decir, el sector de la fresa, por ejemplo. Fresón
en primera, Cepsa tuvo patrocinio en primera, pero hay una industria
pequeños
química,
patrocinios,
una industria
pequeños
minera...
Pequeños patrocinios para la cantidad de dinero que generan...
Pero es que no recuerdo ahora quién fue, ¿no? Que estuvo en la NBA...
Fresón de Palos
patrocina. Fresón de Palos patrocina a la NBA y, hombre, no vemos que patrocina a los equipos base, a lo mejor, de la...
Y sobre todo cuando tú ves que empresas de Huelva han patrocinado equipos en otras provincias que tenían el mismo ámbito de actuación.
Sí.
Y lo que más duele es que nos esté costando a todos los ciudadanos onubenses tantísimo dinero, millones.
¿Cuánto dinero, vosotros que estáis en el mundo de tal, aproximadamente cuánto dinero se ha llevado el recreativo de arcas públicas? ¿Tenéis un cálculo aproximado?
14,
¿no? 16. 18 aproximadamente. ¿No?
18 millones de euros. Claro, es que habrá gente en Huelva que ahora mismo esté diciendo, oiga, es que igual con 18 millones de euros...
Desde el 16.
Está muy bien lo de la seña de identidad, está muy bien.
Lo que pasa es que jugamos demasiado... En el tiempo actual y en la política general se apela más a los sentimientos que a las realidades.
Ah, sí, claro. ¿Eh? El populismo es lo que tiene así en general.
Y se fundamenta en eso, en la emotividad, que es la que mueve un determinado voto en una determinada dirección, ¿no?
Y normalmente, entonces, si esa emotividad va vinculada a la nostalgia, ya te lo llevas todo por delante.
Efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el recreativo tiene 10.000 abonados aproximadamente, y Huelva tiene 140.000 habitantes. Huelva capital, si ya lo hacemos extensivo a la provincia, el porcentaje es muy bajo para la cantidad de recursos que se están utilizando. ¿Qué pasa? Que gracias a eso se salvó el club y toda esta historia, ¿no? Pero la realidad es que desde el punto de vista de la gestión política administrativa y del bienestar de los ciudadanos, que tiene que ser una de las funciones básicas del político de turno, automáticamente queda descalificado.
Pero a lo que me refería yo antes, que la pregunta que decía Alejandro, bueno, en su momento el PSOE, o ahora mismo estaba, había, tenía un plan si el equipo subía. Pero ¿hay un plan real de salvación económica del Recreativo? Quiero decir, como si pensáramos que es otro tipo de empresa, porque al final es una empresa. ¿Hay un plan para salvar esa empresa económicamente?
Yo digo que como hay tantísimo ocultismo dentro de la entidad, realmente no lo sabemos.
Sí, yo lo que siempre he dicho es lo de la auditoría forense, que jamás la sabremos porque lleva hecha años, pero no la
está hecha.
Publicar. Sí, pero no publicada.
No publicada. Que ahí,
y sobre todo hay una espada de Damocles que no está resuelta. Que para cualquier plan de salvación es decisiva y para compra mucho más. Que es el estar pendiente del Tribunal Superior de la sentencia sobre la apropiación.
Enseguida volvemos y seguimos hablando, pero nos vamos un momentito a conocer qué es lo que está pasando también en estas elecciones en Valverde. Pues en este paseo que cada semana nos damos por alguna localidad de la provincia de Huelva, hoy le toca el turno a uno de los más grandes municipios de la provincia, como puede ser Valverde del Camino. Estamos ya con la candidata socialista y actual alcaldesa Sira Senra. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Sira, ¿cómo llevamos esta campaña?
Pues la campaña bien, con mucha ilusión y mucha alegría. Bueno, pues con el equipo y la candidatura que hemos hecho, pues de gente también nueva, de las personas también que están actualmente conmigo en el gobierno, y que yo creo que ese conjunto de experiencia con personas que traen también iniciativas nuevas, pues es un proyecto para mí y para todo el equipo muy ilusionante.
¿Hay mucha renovación en esa candidatura?
Bueno, pues de las 22 personas que formamos la candidatura, solo repetimos del mandato anterior las seis que estamos ahora mismo en el equipo de gobierno. El resto de personas son nuevas y la verdad es que sí, que ha habido esa renovación.
¿Cuáles serían esos proyectos que considera fundamentales para Valverde para los próximos 4 años?
Bueno, fundamental es el renovar nuestras calles y nuestra plaza, porque da seguridad, porque evidentemente no se han tocado durante 40 años. Ya en este mandato hemos comenzado con esos planes de asfaltado, con renovación de solería de algunos barrios, como es la barriada del Santo, que sobre todo ya no es por embellecer, que también, sino por la seguridad de las personas que pasean por nuestras calles. Eso es para nosotros fundamental, pero también es fundamental pues que en cada barriada haya pues pequeñas canchas deportivas, ¿no?, donde podamos disfrutar con la familia, hacer deporte, incentivar esa vida saludable y de convivencia, que es lo que queremos para Valverde del Camino. También es muy importante y algo que no podemos olvidar, que Valverde tiene en proyecto, bueno, pues esa apertura de la mina de Masa Valverde en Campanario, dentro de nuestro término municipal, compartido con BEA, con la localidad vecina. Y evidentemente, además, es una petición que nos hacen las propias empresas de Valverde, los propios empresarios y autónomos y emprendedores que tenemos en nuestro municipio, que necesitan más suelo. ¿Qué es lo que hemos hecho este mandato? Pues adquirir más suelo industrial para la ampliación del tercer parque empresarial para Valverde del Camino, que ya hemos puesto las bases para comenzarlo y que evidentemente es una iniciativa público-privada, pero que es importante para seguir creciendo, para seguir dando oportunidades y, por supuesto, para seguir creando empleo, que es algo fundamental para asentar la población en nuestro municipio.
Sira, ¿desde el ayuntamiento tienen un cálculo aproximado de lo que podría suponer esa nueva apertura de la mina?
Bueno, evidentemente lo que nos comentan es los puestos directos que puede crear la mina, ¿no?, que en los primeros 2 años, pero sobre todo es bueno, la relación que hay de las empresas auxiliares. Valverde ya es un pueblo minero. Valverde tiene muchísimos trabajadores, muchísimas personas que trabajan en las minas de la provincia, y además son muchas las empresas que se han especializado para trabajar en minas. Con lo cual, tener la mina dentro de nuestro término municipal lo que va a hacer es aumentar que las plantillas de las empresas que son auxiliares de minería pues puedan ampliar sus plantillas porque necesiten más personal para dar bueno, solución, ¿no? Y para dar esa necesidad, dar cabida a esa necesidad que va a crear la mina y sobre todo, pues las personas que quieran formarse para tener una oportunidad, que ahora mismo pues estén en desempleo, es un buen momento ahora mismo para eso también. Y también incluso personas que quieran seguir ascendiendo o acercarse a su municipio a la hora de trabajar, que ya están en otras empresas. Con lo cual, entendemos que el volumen de nuevas oportunidades y de empleo pues va a suponer más de un centenar. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando de la mano de las empresas, una vez ya que además bueno, pues esté asignada la empresa que sea la que explote directamente la mina, que ya Atalaya Mining nos comunicó que no van a ser ellos directamente, que será con otra empresa. Bueno, pues cuando ya tenga nombre esa empresa, evidentemente el trabajo tiene que ser continuo, porque queremos dar la oportunidad a Valverde del Camino y vamos a trabajar en todo momento para que tengan esa oportunidad y haya esa formación en nuestro municipio y puedan acceder al empleo.
Sí, han sido 4 años muy complejos. La pandemia, bueno, arrasó con todo. No, nadie se lo esperaba lo que podía ocurrir. ¿Cuáles son esos proyectos que sí ha podido realizar, pero cuáles son esos que se han quedado en el tintero porque no ha sido posible? Había otras emergencias y otras urgencias, ¿no?
Así es. La verdad es que ni un año llevábamos de mandato cuando nos llegó la pandemia. Y bueno, pues lo primero era proteger a nuestros vecinos y vecinas y lo hicimos aquí pues haciendo mascarillas con la colaboración de las empresas de calzado, que la verdad es que, bueno, pues se reconvirtieron, ¿no?, en creando y haciendo mascarillas para no solo para Valverde y el Centro de Salud de Valverde y el Hospital de Río Tinto, sino también para otros municipios. Y bueno, pues eso sí, yo quería agradecer el trabajo que se hizo de los voluntarios y voluntarias, de las empresas y, por supuesto, el esfuerzo de los sanitarios. Y ahí, pues, estuvimos 2 años prácticamente centrados en cuidar a los vecinos y vecinas, que era lo más importante. ¿Qué es lo que nos ha dado tiempo a hacer en estos 4 años? Pues comenzar, como bien digo, esos planes de asfaltado, comenzar renovando parques infantiles que eran necesarios y en eso vamos a seguir trabajando. Y, por supuesto, pues, la obra de la apertura de la prolongación del Valle de la Fuente, una obra que se ha realizado primero la obra hidráulica, que era un problema con el tema de inundaciones, aunque ahora mismo estamos en periodo de sequía, pero que era algo que comenzó hace ese proyecto hace más de 30 años y que lo estamos ahora mismo pues finalizando con la urbanización de la calle una vez que ya terminó lo que es la obra hidráulica, que evidentemente le va a dar pues una vida al pueblo y una entrada mucho más fácil, que va a ayudar al comercio del municipio, al comercio del centro, y que además pues hace más accesible al pueblo pues todas las visitas, todas las personas que nos visitan a Valverde del Camino.
Y bueno, a estas alturas en todos los municipios se han hecho encuestas, no sé las que maneja en este momento.
Bueno, las encuestas, evidentemente...
No me vaya a decir que la mejor es la de la calle, que es lo que dice todo el mundo. Al final todos es verdad que manejan unas encuestas o tienen un poco tomado el pulso al municipio, ¿no?
Bueno, nosotros lo que vemos es mucha ilusión. Es verdad que lo que vemos es mucha ilusión. Las encuestas, yo no tengo acceso a los resultados de las encuestas. Yo realmente no lo tengo. Evidentemente, mi misión es seguir trabajando, evidentemente, como alcaldesa, hasta el último día y seguir pues hablando y comentando, como digo, y exponiendo estos nuevos proyectos que tenemos para los próximos 4 años con la ilusión y la alegría que lo venimos haciendo desde el minuto uno, porque es nuestra obligación y además es lo que queremos hacer. Con lo cual, evidentemente, las encuestas, bueno, pues pueden decantar de una manera o de otra. Ahora ya no es momento de encuestas, ahora es momento de seguir trabajando, de darlo todo, porque estamos además en unos meses en lo que la actividad y todas las propuestas que hay en tanto en los meses de abril, mayo, pues son muchas. Tenemos todos los fines de semana eventos y ahí estamos, colaborando como ayuntamiento cuando son clubes deportivos, cuando son asociaciones y cuando lo organiza el ayuntamiento, pues nos volcamos, como fue hace una semana, pues la jornada británica, ¿no? Evidentemente, nosotros seguimos trabajando, seguimos teniendo esa ilusión como el primer día, y lo vamos a hacer mientras que el pueblo de Valverde quiera.
Y un último apunte ya sería un mensaje para los ciudadanos de cara a ese 28 de mayo.
Bueno, pues evidentemente que hay que votar. Simplemente hay que votar, y hay que votar lo que uno quiera. Estamos en una democracia y hay que estar felices de tener ese derecho a elegir lo que queremos para los próximos 4 años. Y yo simplemente animo a las personas a que voten, a que ejerzan su derecho al voto. Es un día bonito, un día en el que celebramos la democracia y bueno, pues que haya libertad, que para eso lo hemos luchado tantísimos años. Y por eso para mí es un día de fiesta.
Pues Ira Senra, muchísimas gracias por haber atendido a la llamada de la COPE.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, Ana.
Precisamente, el Partido Socialista y Adelante Valverde pactaron para hacer el que era el único gobierno de coalición de la comarca, aunque el partido más votado fue el Partido Popular, de Manolo Cayuelas, que nos atiende en esta tarde en este Vuelvo a Decide. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y a todos los oyentes de la COPE también muy buenas tardes.
Manolo, decía que ese pacto era el único de la comarca, el único de la zona, y que dejó al Partido Popular a un lado, pese a conseguir la mayoría de los votos de Valverde del Camino. Imagino que las miras de este año puestas en estas elecciones municipales, un poco, aunque suene una palabra algo hostil, de revancha, de demostrar que el pueblo de Valverde vuelve a confiar, al menos en la mayoría, en los votos del Partido Popular, ¿no?
Sí, efectivamente. Muchos ciudadanos en 2019 se quedaron con un sabor raro, porque realmente la candidatura que encabezaba yo fue ampliamente la más votada, teniendo en cuenta que llegamos casi al 50%, fue un 47% largo de los votos. Entonces fue prácticamente la mayor apuesta del pueblo de Valverde por un alcalde, fue hacia la candidatura que yo presentaba. Y es verdad que se quedó, pues por muy poco, unos 40 votos, se quedó la mayoría absoluta. Bueno, efectivamente, después pasaron, a pesar de que Adelante en su día dijo que no iba a pasar con ningún partido, pues pasó. Y a pesar de ser el partido más votado, pues nos quedamos al borde. Pero bueno, es verdad que eso ya pasó. Nosotros en estos 4 años hemos seguido trabajando de manera intensa, hemos estado visitando puerta a puerta a los vecinos, hemos generado reuniones con todos los colectivos de Valverde, hemos mantenido también, a través de una comisión de expertos, analizado las propuestas y debatido las mismas, pues para ver el impacto que podía tener dichas medidas en lo que es la ciudadanía. Y por tanto creo que hemos hecho un trabajo intenso para conocer cuáles son las realidades de todos los sectores y de todos los barrios de Valverde, y llevar pues a estas elecciones la mejor propuesta, que siempre ha sido la identidad de este grupo de personas, conocer cercano a los ciudadanos los problemas y sobre todo traer propuestas para intentar paliarlos.
Dentro de esos 4 años de trabajo que me acabo de comentar, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrenta Valverde del Camino?
Bueno, tiene varios retos. La situación económica nos preocupa. Es verdad que eso es un tema que al ciudadano quizás está un poco más ajeno, porque es verdad que los números internos del ayuntamiento son quizás menos conocidos por parte del gran público, pero es verdad que internamente es uno de los problemas que tiene. El ayuntamiento es uno de los más endeudados de la provincia de Huelva. Y después, en cuanto a retos, pues evidentemente yo creo que el principal, entiendo yo, son conseguir que los sectores productivos de Valverde sigan generando empleo y riqueza en la localidad. En ese sentido, pues tenemos que seguir potenciando los tradicionales, pero también con miras a las nuevas aperturas de las minas, principalmente la de Masa Valverde, porque va a generar bastante empleo y riqueza. Pero sin olvidar, como digo, que el sector minero es un sector cíclico, y que cuando no vengan bien dadas, que históricamente no ha dicho la historia que eso ha ocurrido, pues que los otros sectores productivos no se abandonen y garanticen, pues que, como digo, siempre Valverde del Camino tenga distintas vías para, como digo, ser un pueblo señero en emprendimiento, y sobre todo que tenga toda la característica en cuanto a suelo industrial, servicios, infraestructuras, para que, como digo, garantice que siga siendo la capital de la comarca y sobre todo el pueblo referente de la provincia de Huelva, que siempre ha sido.
¿Algún proyecto, Manolo, en mente que sea ambicioso, que, por ejemplo, algunos municipios nos cuentan de una Casa de la Cultura Mayor, algunos nos hablan de algún teatro, otros enfocan sus miras hacia los puertos? ¿Algún proyecto en mente?
Sí, bueno, tenemos muchos proyectos en mente y algunos de ellos, evidentemente, bastante avanzados. El primero, el nuevo centro de salud de Valverde del Camino. Está en los presupuestos de la Junta de Andalucía en el año 23, y evidentemente, para poder desarrollarse, se tienen que hacer en terrenos municipales y necesitan, evidentemente, de la participación del Ayuntamiento de Valverde del Camino. Entendemos que si Junta y Ayuntamiento caminan bajo el mismo signo político, pues yo creo que va a garantizar, pues, que el centro de salud sea una realidad y que no sea un objeto de confrontación partidista. Por tanto, quizás sería el primer objetivo fundamental para Valverde, la primera infraestructura. La segunda, también muy importante, Valverde sí es cabeza de partidos judiciales porque precisamente tiene aquí muchos servicios que hacen que los pueblos de la comarca y de la sierra vengan aquí. Por tanto, hay que seguir apostando por ello. En ese sentido, queremos apostar en la formación, crear una nueva aula de formación en Valverde del Camino. Ya tenemos un nuevo espacio de empleo aquí en Valverde, que es la Oficina del Empleo, que recientemente inauguró la Junta de Andalucía. Y también un espacio importante que es referente a la comarca, nuestro conservatorio, que ahora mismo le faltan dos cursos para completar las enseñanzas profesionales por parte del Ayuntamiento, que hace una ampliación. Ya existe el compromiso de la Junta de Andalucía de poder hacer esa ampliación. Por tanto, entendemos que Valverde tiene que ser en todos esos ámbitos, en el empleo, en la formación, en la cultura, en la música, tiene que seguir siendo referente y, por tanto, las inversiones encaminadas a tener infraestructura, como también vamos a trabajar de la mano del futuro gobierno central en la continuación de la variante de la 435 para seguir situando a Valverde del Camino en el centro de la provincia de Huelva y, además, con la mejor infraestructura para llegar aquí en las mejores condiciones.
Manolo, la candidatura se presentó a finales del año pasado, en torno al mes de octubre. Sí. Muestra un respaldo importante de la formación en general hacia esta candidatura, ¿no?
Sí, bueno, realmente, como te he dicho, en estos 4 años hemos trabajado intensamente. El equipo prácticamente en una gran parte formaba parte en el año 2019. Hemos incorporado personas nuevas. En octubre se presentó mi candidatura y en el 15 de abril se han presentado las 20 personas restantes que me acompañan en la lista. Como te digo, hemos trabajado intensamente en estos años y, por tanto, somos un grupo que estaba ya formado, no es un grupo que seamos personas sin formación y personas sin capacidad de gestión. La mayoría de ellos han gobernado el Ayuntamiento de Valverde del Camino. Además, los que se incorporan nuevos, por ejemplo, tenemos personas del mundo sanitario, del mundo de la educación, del mundo de los autónomos, empresarios. Uh-huh. Pues te digo, si no han tenido experiencia municipal, sí tienen amplia experiencia en los sectores donde han trabajado durante toda su vida laboral. Y, por tanto, yo creo que es un grupo que integra, como digo, perfectamente esa experiencia en la gestión municipal y esa nueva aporte de jóvenes y, sobre todo, personas con capacidad de trabajo que, sin ninguna duda, estamos convencidos que forma el equipo de las 21 personas que van en el Partido Popular de Valverde del Camino.
La pregunta anterior me daba pie a esta segunda, porque además respaldado por una persona que bien conoce el municipio, como es la consejera actualmente de Igualdad, que es Lorel López, que también respaldó, imagino que largo y tendido habrán estado hablando en estos meses, incluso en estos años, sobre la gestión del municipio, ¿no?
Sí, Lola siempre me transmite que en la consejería que ella lleva y en otras consejerías, pues ve con pena cómo existen subvenciones que se conceden a Valverde del Camino y que finalmente Valverde devuelve porque no se encuentra aquí un equipo de gobierno pues que gestione esas subvenciones y las pueda ejecutar. Y en ese sentido, pues Lola continuamente pues nos está comentando la gran posibilidad de infraestructura, de subvenciones, de ayuda, de proyectos que se pueden desarrollar de la mano de la Junta de Andalucía y muchas veces pues intentar estar más en oposición al gobierno andaluz, que trabajar de la mano del gobierno andaluz para generar riqueza y empleo en Valverde hace, bueno, pues que ahora mismo Valverde del Camino va con ese paso cambiado y evidentemente el Partido Socialista aquí lo está intentando utilizar con un rédito político, pero al final lo sufren los ciudadanos porque el tener una consejera de Valverde y tener un gobierno cercano a Valverde, evidentemente, pues creo que es fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo. Entendemos que en estos 4 años se ha demostrado que con el Partido Socialista y adelante, o Podemos, como también todo el mundo lo conoce aquí en Valverde, no se ha conseguido esa sinergia positiva. Nosotros estamos convencidos, los ciudadanos de Valverde, cada vez también lo están más convencidos, que dos gobiernos del mismo signo político, en Valverde y en Andalucía, con una consejera valverdeña, evidentemente nos da pie a que Valverde pueda avanzar en estos 4 años de manera más eficiente y, sobre todo, de cara al desarrollo de los ciudadanos, que yo creo que es el objeto que nos moviliza a todos los que optamos a la alcaldía de Valverde, es decir, el desarrollo de nuestro pueblo, y entendemos que en muchos casos tiene que depender de otras administraciones que tenemos que trabajar unidos independientemente del signo político. Como digo, el actual gobierno ha optado por la confrontación, con escasos resultados en definitiva para Valverde. Nosotros estamos por la vía de crear sinergia, crear unidad de acción, y por tanto creo que esa es la línea que debe ser para cualquier gobierno y especialmente para el nuestro.
Uh-huh. Y por último, como todos los candidatos, Manolo tiene la oportunidad de dirigirse a sus vecinos, aunque lo ha ido haciendo a lo largo de la entrevista, para, bueno, demostrar que la candidatura que lleva el Partido Popular, como Manolo cayó a la cabeza, es la deseada y por ello la más eficiente para gobernar en Valverde del Camino.
Bueno, pues yo creo que el 28 de mayo se presentan a Valverde dos modelos. El modelo actual, que votar por cualquiera de las opciones políticas que se presentan distintas al Partido Popular, al final todo es mantener el mismo equipo de gobierno actual o la única alternativa posible que votar al Partido Popular. Un partido que ha formado, como digo, un equipo con experiencia de gestión, porque hemos gobernado Valverde y sobre todo con una gran capacidad de personas que tienen experiencia tanto en el mundo público como en el privado, Y después también, como digo, hemos participado en distintos encuentros con todos los colectivos de la sociedad valverdeña, hemos hecho puerta a puerta en toda la barrera de Valverde y llevamos propuestas que, como siempre hemos dicho, parten del ciudadano para el ciudadano. No queremos sentarnos en un despacho y plantear nuestras propuestas para que de alguna forma de espaldas al pueblo se planteen soluciones que nadie pide, sino planteamos soluciones a los problemas que los ciudadanos en ese puerta a puerta, en ese cara a cara, en ese trabajo de cercano, hemos hecho, pues como digo, para que dar esa respuesta a los ciudadanos. En materia de juventud, en materia de vivienda, en materia de empleo, en materia de formación, de nuevas tecnologías, de participación ciudadana, todas esas cuestiones que nos han planteado los ciudadanos, que tengan claro que el equipo del Partido Popular las ha estudiado, las ha trabajado y trae propuestas concretas, realizables, porque eso también nos garantiza a nosotros en los 8 años de trabajo previo, que lo que prometemos es sensato y además es realizable, y por tanto yo creo que con esa experiencia y con esa carta de presentación creemos que podemos ofrecer una gran alternativa para Valverde del Camino, para trabajar de la mano a otras administraciones como la Junta de Andalucía y conseguir que Valverde sea el polo de referencia de la provincia de Huelva, que nunca debería dejar de haberlo sido, porque entendemos que Valverde del Camino siempre es un polo de referencia y por desgracia en estos últimos 4 años se ha quedado un poquito más atrás del resto de los pueblos.
Manolo Cayuela, muchísimas gracias por atender a COPE, mucho trabajo por delante y por supuesto mucha suerte.
Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes de la COPE y la verdad que agradecido de que nos deis este tiempo para que los ciudadanos nos escuchen el trabajo que, como digo, se viene haciendo estos años y sobre todo desear que el 28 de mayo pues la participación y sobre todo la democracia triunfe en Valverde del Camino. Muchas gracias.
Pues regresamos desde Valverde del Camino y vamos a seguir hablando. Lo estábamos haciendo el recreativo de Huelva, pero hoy, antes de marcharnos, tenemos que tocar. Acaba de empezar realmente la campaña electoral, apenas llevamos 4 días, creo que son. Ya no sé muy bien contar, pero creo que son 4 o 5 días. ¿A vosotros os da la impresión? Yo tengo la impresión de que ha ido como perdiendo fuelle. Que empezó más, la verdad es que tampoco no tiene nada que ver las campañas electorales de ahora con las de antes, que yo creo que se ha perdido todo el romanticismo, las pegadas de carteles y tal, pero me da la impresión de que a los políticos no les está interesando mucho entrar de verdad en materia, o es una impresión mía personal, no lo sé.
Yo creo que hay dos elementos en ese planteamiento. El primero, el que tú dices, que históricamente ya se recortó el periodo electoral porque era demasiado largo. Y el segundo...
Bueno, ahora estamos en campaña siempre.
Ya, por eso estamos 4 años. O sea que, pero lo que era oficialmente antes eran 21 días, una cosa así. Y segundo, yo creo que los dos grandes partidos han cometido un tremendo error. Y es que se han dejado usurpar el protagonismo de la campaña por los líderes nacionales. Si tú oyes el discurso del PSOE, en el Consejo de Ministros vamos a aprobar tal medida, en el Consejo de Ministros aprobamos tal.
Sin embargo, luego los logos no van en su cartelería. Exacto. Que es una cosa alucinante.
Ahora ya de última sí, me parece, ¿no?
Fíjate, ahora las últimas no los he mirado.
Y entonces creo que se están planteando, sobre todo en el nivel autonómico, más que en el municipal, la campaña esta como unas nacionales, como una especie de plebiscito por parte de Pedro Sánchez y de respuesta siempre en un tono, yo creo que más bajo del que desearía la militancia del PP del señor Feijóo. Entonces creo que por ahí puede haber alguna sorpresa en el recuento de votos al final, porque, por ejemplo, el problema de Bildu y todo esto, en el nivel autonómico, eso a Vox le está dando una potencia importantísima. Y en el nivel local, bueno, pues los sitios muy pequeños tal vez, pero en las capitales de provincia creo que la campaña está bajo mínimo.
Desinflada completamente, ¿no?
Yo entiendo que es que no tienen nada que decir. Es que ya la gente, yo creo que tienen claro qué van a votar y a quién van a votar. No creo que un meeting al uso, que ya eso prácticamente no se lleva, pues que eso vaya a hacer que cambie el voto del ciudadano. Y entonces, pues, yo creo que... Y más a nivel local, porque a nivel local yo creo que se están enfocando, como tú bien dices, más a las elecciones autonómicas y se está pensando ya más
en las nacionales.
Y por lo cual ahí, en ese aspecto, yo creo que no llama la atención. Porque además que parece que llevamos, como bien dice Ana, yo qué sé, hablando de estas elecciones.
Pero además dejamos esta y entramos en las nacionales.
Es que además da la impresión de que los análisis de los supuestos expertos o asesores se siguen poco por parte de los líderes, ¿eh? Me explico. El PSOE ha estado durante todo este tiempo, estos meses de precampaña, buscando medidas de impacto en el voto juvenil. Uh-huh. Cuando en las elecciones locales y autonómicas hay mucho más votos de adultos o de personas mayores que no juveniles. Y la prueba de ello, y yo ya te lo adelanto, feliz. A partir del próximo Consejo de Ministros estamos invitados ahí al cine todos los martes.
Por 2 euros.
Por 2 euritos. Pero sí es verdad, llevas razón en cuanto a las jóvenes. Fíjate, yo escuchaba esta mañana, no sé en qué medio, a mí soy hombre de radio y me gusta escuchar, que los jóvenes prácticamente no están interesados y que no van a votar. Que en las últimas elecciones, no sé si hablaban de no sé cuántas personas, de jóvenes que votarían por primera vez, y votaron un 10% nada más.
Por eso digo que ha cambiado un poco el discurso últimamente. Lo que pasa es que todo está calculado, ¿eh? Los despachos estos en la sombra lo calculan todos los martes, que es el día del cine a 2 euros. Uh-huh. Suele haber Champions, con lo cual los mayores tampoco van a ir al cine.
Yo como no me entero del fútbol, jamás se me hubiera
Hombre, ya pensado. Ya estaría bien que lo hubiesen dicho. Todos los días que queráis ir al cine, 2 euros.
2 euros.
Pero la realidad es la que tú dices, Ana. El nivel de campaña está bajo mínimo.
Y luego centrándonos un poquito más aquí en la provincia de Huelva. No cómo os habéis tomado el nombramiento, sino el saber que, por ejemplo, el nuevo presidente del puerto de Huelva nos toca otro lepero. Yo encantada de la vida que sea lepero o de donde sea el hombre, quiero decir. Pero ¿no os da la impresión, por ejemplo, es que a mí me pasa que yo veo al alcalde de la capital completamente separado de lo que es el Partido Socialista y a Pilar Miranda también separada de lo que es el Partido Popular? Quiero decir, es como que son entes autónomos los candidatos en la capital. No veo a partidos unidos haciendo campaña por el candidato de la capital, ¿no?
Yo creo que esa es una evidencia rotunda.
Y la falta de peso, por ejemplo, del Partido Popular de la capital con respecto al resto del partido.
Eso tiene una explicación rotunda. Yo creo conocer un poco la organización de alguno de esos partidos. Primero, el alcalde, el candidato a alcaldía a repetir, no ha sido capaz de ganar las primarias en su partido. Con lo cual, ya estamos presentando a un candidato que tu propio partido no tiene peso. Y en el otro lado, eso lo explica que en Huelva capital no existe el comité local del PP.
Sí, sí. Pero que no han sido capaces de hacer un comité local en los últimos 4 años.
Pero yo te voy a decir mi impresión. Sí. También, aunque me busque un nuevo amigo.
Venga.
Mi impresión es que tenemos el precedente de Perico. Perico entró como independiente. Uh-huh. A los 2 años se afilió y terminó siendo presidente
del partido.
Se supone que si hay comité local de Huelva, lo presida la alcaldesa en el caso de que ganara, y automáticamente el presidente provincial tiene fecha de caducidad. Uh-huh. Creo que he dicho bastante.
Sí, sí. Amigos, te estás viendo mucho. Quiero decir, visto desde fuera y periodísticamente hablando, sorprende un poco eso, el no ver la maquinaria de los partidos políticos apoyando a esos candidatos en la capital. Y aún así creo que Pilar empezó con menos apoyo del que tiene ahora mismo, ¿no? Que ha ido creciendo en apoyos de otros partidos.
Yo, mi análisis es, el otro día hablando con un dirigente del PP significado, que no voy a revelar obviamente, me dijo: te voy a dar el título de tu próxima columna. Dice, te acordarás una película que decía, no lo digo por la cadena en la que estamos y el horario, no hay paraíso. Sin eso no hay paraíso. Pues en Huelva, sin Lepe, no hay paraíso. Entonces, si Pilar gana las elecciones, la presidencia provincial tarde o temprano recaerá en Pilar.
Cosa que yo aplaudiría, amigo mío. Porque de verdad...
Pues con este comentario nosotros nos despedimos, porque creo ya que nos hemos buscado todos los amigos del mundo hoy. Les recuerdo a todos ustedes que pueden intervenir cuando quieran, 610-100-138, dejarnos sus comentarios, sus quejas. Bueno, alguna vez también nos pueden llamar para felicitarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí como cada tarde, y a vosotros también muchísimas gracias por haber participado con nosotros un día más en esta tarde.
Gracias a vosotros.
Y por invitarnos.
...2023, Huelva Decide, con Ana Oreiro y Alejandro Ramos.